Y ojo que no será, esa no era la cuenta atrás de PU, que me he equivocado.
No pasa nada, ha funcionado. A mí me ha puesto las pilas, ¿eh? Con el dun, 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 dun. O sea, ha estado genial.
Es que no se puede ser peor, tío. O sea, solo hay dos, una al lado de la otra, pues le voy y doy a la que no. ¿Sabes?
Madre
Pues.
mía. A mí me ha gustado, a mí me ha gustado.
Coño, porque esta está muy mejor, está
Esto
mejor hecha que la
luego
nuestra.
luego lo quitamos.
Sí, claro, esto no va a salir.
Esto no sale.
Nada, pues bienvenidos al episodio 81 de, no sé si es un podcast o no, o es un directo que pasa a podcast. Y hoy nos acompaña Miguel Ángel Durán, bienvenido a programar esa mierda.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un placer estar aquí.
Pues mira, gracias. Hoy el tema es JavaScript, ¿vale? JavaScript porque
Así en
sabemos que
seco. JavaScript.
así pensando temas dices, bueno, ¿qué JavaScript? Como no hay tema, ¿sabes? Como no hay campo. Y nada, te presento, pero que es que ya me da vergüenza presentarte porque todo el mundo te conoce. O sea, eres desarrollador, ¿no? O al menos. Ahí te describes como desarrollador full stack en JavaScript. Te pueden conocer en Midu.dev, ¿no? Tienes un canal de YouTube, tienes un podcast, que ahora ya no sé, ahora se llama Programación y Desarrollo Web, que eso también me ha dejado un poco. Antes se llamaba What the Front. ¿Ha habido
Sí,
allí un rebranding?
el
Ojo,
tema es que
cuidado.
What the Front, me encanta el nombre, pero el problema que tenía es que mucha gente me decía, oye, es que busco tu podcast y no lo encuentro. Porque si pones What the Front en Google, te sale el What the Font, que es un buscador
Es
de
verdad.
fuentes. Si buscas What the Front, a mí me gustaba con WT Front, claro, pero la gente lo buscaba como What the
De
Front y
front.
tampoco salía, mira, un coñazo. Y dije, pues mira, le voy a poner programación y desarrollo web con Midudev y así busca Midudev y le sale. Y ya está.
Pues
Así más fácil.
una lástima, ¿eh? Porque ese nombre era bueno, ¿eh?
A mí me encantaba, pero es que no lo encontraba ni Dios. Ni yo lo encontraba a veces, que lo buscaba y decía, pero bueno, ¿cómo busco mi propio podcast? Así que por eso
Ya.
lo tuve que cambiar.
Bueno, pues que la gente que lo busque ahora es programación y desarrollo web con @mildev, ¿vale?
Ese soy yo. Gracias.
Y también un canal de Twitch que esta tarde, pues si tenías intención de hacer algo, pues no lo has podido hacer, ¿no?
Hoy era descanso. Hoy era descanso. Bueno, de hecho, yo he llamado a Telefónica, les he dicho, oye, mira, yo hoy no voy a hacer Twitch. Si lo
Arreglar
tienes que...
esto.
No, si lo tienes que bloquear, bloquéalo hoy, porque yo, mientras no sea el viernes y el domingo, que hago cositas, y me han dicho que sí, que sin ningún problema, que lo bloqueaban hoy, y ya está.
¿Te han hecho caso? Pues vale, pues yo qué sé, vamos a empezar con JavaScript porque es un tema gordote, oye.
Tema uno.
tema uno de examen. Oye, a ver, yo por todo lo que he visto que
Sí.
haces, a ti te mola bastante, ¿no?
Bastante, mucho.
En particular JavaScript te mola bastante, ¿no?
¿Voy a
¿Qué es lo
pillar?
que... ¿Eh?
Es que parece como que te gusta bastante. ¿Por qué te gusta
Bastante. Pues
bastante?
ahora verás,
Pues
nosotros
ahora.
venimos aquí a defender ensamblador. Vas a
Hostia,
flipar.
hostia.
No, no, a ver,
Me gusta, me gusta.
¿qué es lo que
Sí.
te motiva a ti para programar en JavaScript en vez de, yo qué sé, de las N mil alternativas que hay, porque hay muy locas de que si Go, que si Rust, que si, o sea, sale un montón, pero tú dices, no, 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 JavaScript y encima me gusta en backend y en frontend.
Pues me parece, para empezar, muy buena pregunta. Me parece una pregunta bastante profunda en la que me puedo ganar muchas enemistades y tal. A ver, JavaScript. JavaScript, yo considero que JavaScript es casi la lengua franca de la programación. Y ahora pues me tirarán muchas piedras y tal, pero es tan sencillo al menos para empezar, ¿eh? Porque luego dominar JavaScript no es fácil. Lo que sí que tiene una curva de aprendizaje al principio que es bastante bajita, entonces cualquier persona puede aprender a programar con JavaScript. Cuando digo que es la lengua franca es que puedes escribir cualquier cosa, lo puedes escribir con JavaScript, es que puedes hacer juegos, puedes hacer backend, puedes hacer internet de las cosas, lo que tú quieras. Pero es que JavaScript tiene una ventaja superior al resto, que ahora poco a poco, quizás con WebAssembly, pues vamos viendo que se va recortando, pero todavía, por más que haya de WebAssembly, no sigues, no. No es para la web todavía una opción real, a no ser que sean para aplicaciones muy concretas. Entonces, la ventaja que tiene JavaScript justamente es esa, que es el único lenguaje de programación que de forma sin compilación, transpilación de ningún tipo, funciona en el navegador. Por lo tanto, claro, eso es lo que hace que a mí particularmente me guste, pero de forma generalizada tire tanto, porque es que es el lenguaje de la web. ¿Y la web dónde está? Pues es que la web está hasta en mi microondas. Así que esa sería un poco la razón. Y el hecho de que el lenguaje de programación de JavaScript, que empezó como un juguete roto, diría incluso, para la web, al final ha ido creciendo de una forma que es que lo ves en cualquier sitio y que se han llegado a hacer cosas realmente muy potentes, y cómo se ha ido rascando la potencia de JavaScript y la propia evolución de la sintaxis. Y eso es lo que me parece apasionante, además.
¿Qué te mola más, para front o para back? O sea,
a mí me gusta para todo, pero hombre, obviamente, además, creo que ahora es todavía mucho más ilusionante, es para front, en el sentido de que las APIs que tienes disponible para conectarte con el navegador cada vez son mejores, están saliendo propuestas muy, muy interesantes. Yo qué sé, el otro día estaba leyendo unos ejemplos sobre la API de Clipboard, ¿no? Para poder acceder a la API del portapapeles de una forma asíncrona, sin bloquear el thread y súper fácil. También estuve viendo que ahora están trabajando una API para acceder al file system desde el navegador. O sea, es espectacular. Y con ese tipo de tecnologías, bueno, pues hoy en día estamos utilizando el editor más utilizado, está escrito con tecnología web, como es Visual Studio Code. Y es gracias, en gran parte, a muchas de las APIs que han permitido que también puedas hacer aplicaciones de escritorio con estas tecnologías web.
Pues sí. Pues sí. Y a ver, yo en JavaScript, pues hace tiempo que no le doy, ¿no?
Lo has evitado, ¿no? Haces bien.
No,
haces bien,
no.
Que luego engancha.
En general es que no le da nada. O
sea,
no,
sí.
Y a JavaScript
le da
lo que es el Excel.
¿Sabes? Sí, ahora estoy más en el Excel.
No está mal, ¿eh? El Excel.
Hombre, no, vi el otro día que anunciaron que declaraban que Excel ya era un lenguaje completo o algo así, sí, ¿no? O sea, que podías hacer ya tantas cosas que ya se podía tener.
Pero hacer macros en JavaScript, ¿eh?
Pero bueno, yo estoy muy perdido, ¿vale? En JavaScript. Sí. ¿Qué hay de nuevo en el panorama de JavaScript?
Uf, ¿Qué es lo más... ¿De qué año?
Desde 1998 que lo dejé de tocar. No. Últimamente, en este año, año y medio, ¿qué encontramos?
Año y medio. A ver, es que depende un poco de qué hablemos, ¿no? Porque es que el ecosistema JavaScript es tan amplio, es tan grande, es tan, no sé, es tan rico, que podríamos hablar solo de la sintaxis, en el hecho de decir, mira, pues en el último año y medio, pues se ha añadido cosas en la sintaxis, como el optional chaining, ¿no? Para poder acceder a propiedades de un objeto sin necesidad de comprobar si existe o no existe, directamente utilizando la sintaxis con un interrogante y poder concatenar, que son cosas que quizás hemos visto en otros lenguajes, ¿eh? Pero que ahora llega a JavaScript y lo hace todavía más interesante. Cosas mucho más nuevas, pues algo tan tonto como el replace all del string para poder reemplazar fácilmente todas las ocurrencias que existan de un string en otro.
Ya voy a dejar de hacer reemplaces uno detrás de otro.
Exacto, es que antes tenías que hacer el punto replace y solo te reemplazaba el primero. O tenías que utilizar la regex, ¿no? De decir que era global, pero bueno, no era muy fácil de leer. Es una tontería, pero bueno, es un indicador de que el lenguaje no para. También tenemos el tema de las propiedades de las clases, los métodos privados, que también es una cosa que se pedía hace mucho tiempo. En JavaScript tenías que poner un guión bajo para decirle al lenguaje, sino para decirte a ti mismo y a tus compañeros de que era una propiedad privada de la clase, lo cual era, pues, no sé, a mí me resultaba que era como el Cristiano Ronaldo, pero el que estaría jugando en el Flamengo, ¿sabes?
El hacendado.
Sí, el hacendado total, porque, claro, tú decías, ponías el guión bajo y decías, bueno, esto es un método privado, pero tú podías acceder ahí como si fuese público y no hubiera un mañana, ¿sabes? Podías acceder sin ningún problema, cambiarlo, mutarlo, y bueno, eso por suerte, eso es bastante nuevo y eso también ha llegado. Hemos tenido algunas cositas nuevas para el tema de las promesas, como la mejora en el método del allSettle, porque antes solo podías esperar a todas las promesas. Y si petaba alguna, bueno, es para código asíncrono, ¿eh? Para que no sepa qué son las promesas, al final es una forma de gestionar el código asíncrono en JavaScript. Y una forma que teníamos antes, el promise all, que entonces tú esperabas a todas promesas, y si petaba alguna, pues nada, petaba y ya está. Pero el promise all settle, que es nuevo, esto lo que te permite es esperar de una forma más granular. si peta una, pues puedes controlar que solo ha petado una, y si han pasado dos o tres, pues esas las puedes controlar separadamente. Y eso lo hace bastante interesante. Eso solo la sintaxis. Bueno, es que está Promise, uh-huh. Es que es un montón. Es que está evolucionando muy rápido últimamente. Eso sería más al tema de sintaxis, pero tema ecosistema, que es donde creo que encima ahora está habiendo una revolución súper interesante. Y fíjate lo que voy a decir, que parece contradictorio con todo lo que he dicho, que me encanta JavaScript, que no sé qué. Pero lo que está pasando muy interesante en el ecosistema de JavaScript son herramientas para JavaScript que se están programando con lenguajes que no son JavaScript. Como por ejemplo, pues hasta hace poco el empaquetador estrella para aplicaciones web era Webpack. Pues desde hace un año aproximadamente ha aparecido una retalía de proyectos que pues se hacen con Go o con Rust y están pensados para hacer proyectos frontend, o sea, con JavaScript. Por ejemplo, ahora han sacado un linter que es de los creadores de Dino. Bueno, no sé si es de los creadores, pero está hecho con tecnología de Dino, porque Dino está hecho con Rust. Y que el linter es 10 veces más rápido que Slint, que está programado con JavaScript. Entonces está pasando este movimiento que me parece muy interesante y espero que sigan ello, porque, por ejemplo, a mí Svelte, hace un año yo hablaba de Svelte y la gente decía, anda, vete a dormir, acuéstate, que estás amarillo. Y yo, vale. Y mira, ahora está que no para de petarlo. De hecho, el creador de Vue ha creado su propio empaquetador que se llama Vite, que por debajo utiliza Svelte, que está escrito con Go. O sea, una locura. Y esto creo que va a ser súper interesante en el ecosistema JavaScript. Y a largo plazo, ya, a mí me encanta, veréis que me gusta decir un montón de tonterías hacia el futuro, ¿eh? Porque así vemos dentro de un año o dos, pues me volvéis a invitar y me ponéis el extracto de mira lo que dijiste. Yo creo que cada vez más va a ser más interesante que los desarrolladores frontend, no solo por WebAssembly, sino por las posibilidades que tiene, ¿no? De tú crear herramientas o crear partes de tu aplicación que estén súper optimizadas con otro lenguaje, pues estos desarrolladores se tengan que abrir a aprender otro tipo de lenguajes más allá de TypeScript, que no deja de ser un superset de JavaScript, sino aprender Golang o aprender Rust, por ejemplo, ¿sabes? Porque esto, además de poder pues desarrollar para WebAssembly, que será interesante, también te permitiría contribuir o crear tus propias herramientas para trabajar en tus aplicaciones web. Casi nada, ¿eh?
Sí, sí.
¿Cómo se te queda el cuerpo?
Sí,
te están entrando ganas de darle a JavaScript, ¿eh?
Hombre, a mí ganas me quedan siempre, ¿no? O sea, pero...
pero tiempo pero no.
Me tendré que conformar con el este, que no puedo salir de ahí. ¿Sabes?
A ver, que Alex, que el Excel tampoco es BIM. O sea, cualquiera puede salir de Excel, ¿eh? que la has comparado ahí, que no puede salir del Excel como si fuese...
Si se sale del deporte, se puede salir del Excel.
A ver, bueno,
el deporte se sale fácil, ¿eh? Lo difícil del deporte es entrar, ya te lo digo yo.
Pero hay una cosa que es que como más le das al Excel, más tonto te vuelves. O sea, que al final pasan cosas que sorprenden. ¿Cómo salgo del Excel, no? O sea, cosas que no te pensarías pasan. Entonces, has dicho que, bueno, herramientas, hay muchas cosas que se están haciendo en torno a JavaScript, ¿no? En tema concreto de frameworks.
Sí.
Que... Mucha evolución de JavaScript, pero hay 5 millones de frameworks. Tan bueno no será si necesitan tanto framework.
A ver, Juanjo, si me quieres buscar las cosquillas, yo entro aquí al tajo, ¿eh? O sea, mira. Te voy a decir una
cosa. Yo os dejo, ¿eh? Yo me voy. Sí. Era abierto una guerra que no. Era innecesaria, Juanjo.
Eso, vale.
Innecesaria no.
Ha sido ahí violencia gratuita.
Gratuita, ha sido totalmente gratuito. No sé.
A ver, ni ha sido violencia ni ha sido innecesario. Lo que ha dicho Juanjo es simplemente una falacia. Y os voy a contar por qué. Os voy a contar por qué. Porque, a ver, es el chiste típico, ¿ok? Es el chiste típico y la verdad es que tiene sentido porque es verdad que la libertad que te da JavaScript de alguna forma se tiene que paliar. O sea, esto no lo puedes hacer en cualquier lenguaje de programación, el tener este tipo de frameworks en los que puedes cambiar la forma de trabajar en el propio lenguaje. Y esto te lo permite JavaScript seguramente por esa capacidad de que tiene diferentes tipos de programaciones en una. O sea, puede ser funcional, orientado a objetos. O sea, tiene un montón de cosas. Tiene las funciones de primera clase que no todos los lenguajes de programación lo tienen, ¿no? Y a lo mejor a lo largo del tiempo es verdad que ha habido unos paradigmas en los frameworks de JavaScript que han cambiado un poco, y ahora tenemos el tema de los componentes que, queramos o no, por ejemplo, React ha afectado a otros lenguajes o incluso grandes empresas como Apple, porque SwiftUI trae muchísimas ideas de React. Pero esto que decimos de que es que hay un millón de frameworks y tal, yo la verdad es que no estoy nada de acuerdo. Y me parece, muchas veces lo decimos que, con broma, que Juanjo, que no estaba bromeando, que no estábamos de pelea ni nada, pero es algo que incluso nosotros en los frontend decimos, ¿eh? Y no es tan verdad. O sea, puede haber 5 millones de frameworks, pero realmente importantes hay tres. Hay tres, son muy similares en cuanto a al conceptualmente, cuando hablamos mentalmente de estos frameworks, pero es que React, que estamos hablando, es del 2013. O sea, que no es de ayer, no es que salió ayer, si es que es del 2013 y le queda un montón de tiempo. Y todavía tenemos otra biblioteca como jQuery, ¿no? Que tiene un montón de bromas y tal, pero sigue estando en el 70 y pico, 80% de las webs.
Respeto,
del mundo, ¿no?
Un respeto a jQuery.
Exacto, pero quiero decir que si nos pusiéramos a mirar números, ¿no? De realmente esos 5 millones de frameworks, porque al final la libertad de que un desarrollador ruso en su casa, tomando vodka, pues se ponga a escribir un framework en JavaScript existe, ¿no? Y que lo suba a GitHub. Pero claro, yo no creo que sea justo contar el framework de esta persona, ¿no? Y que, ah, no, es que hay otro framework y tal, que hay que aprender. No. Aprender, ya os digo yo, que está React, está Angular, está Vue. Si me apuras mucho, está Svelte, que ahora todo el mundo dice, ¡buah, es que no paran de salir frameworks, ¿no? Svelte. Y Svelte es del 2016, que ya hace casi 5 años que salió.
Si no lo ha petado ya va tarde, ya no...
No te creas, ¿eh? O sea, yo creo que normalmente los lenguajes van ahí, o sea, tardan en petarlo, ¿eh? Por ejemplo, React es lo que os digo, pues si React es de hace tanto tiempo y tardó como 3 o 4 años. Y Svelte, en el último State of Yes, mucha gente que lo ha utilizado, pues estaban dándole muy buena opinión. ¿Por qué? Uh-huh. Porque poco a poco, pues a lo mejor el hecho... Creo que siempre tendemos a intentar escribir menos y que las cosas salgan mejor, ¿no? Y esto es lo que buscan estos frameworks, ¿no? React, por lo que buscaba era reutilizar los componentes, bla, bla. Y Svelte lo que hace es justamente que intentes escribir menos. Y eso, pues yo creo que a la gente le gusta. Pero bueno, ahora además es una persona... No es lo mismo React, que tiene Facebook detrás, claro, que Svelte, que el creador Rich Harris, pues es una persona que tendrá un equipillo, pero no es comparable. Pero vaya, que no creo que haya 5 millones de frameworks y de verdad yo creo que los últimos 2-3 años está paralizando bastante el tema este. Ahora sí que veo una tendencia de utilizar o intentar utilizar más los web components, por ejemplo, Lit, que está bastante interesante, pero al final eso son pequeñas abstracciones encima de la plataforma, que al final todos son pequeñas abstracciones o grandes abstracciones encima de la plataforma. Pero en el caso de Lit parece más interesante esto. Pero tampoco Lit también tiene sus años ya, con la tontería. El otro día salió la versión 3. Así que imagínate. Ya no sé, igual fue más antes, en la época de jQuery, que sí que hubo un boom, pero al final el ganador fue jQuery claramente. Y después de jQuery yo veo que sí que fue un poco Backbone, pero de Backbone ya pasamos a Angular React. O sea que no ha habido grandes... En 10 años yo no he visto... Como que cada semana sale un framework nuevo o cosas así. Que es lo que se dice mucho, ¿no? Que
Se dice mucho. Y es lo que comentas, que quizá han salido, pero que realmente tampoco han llegado a usarse. Y la gente ya no puede sacar más frameworks porque está migrando todo lo que ha hecho en su framework a React o Angular o lo que sea, y entonces ya no le queda tiempo. Entonces, ese bajón, ese parón, pues se nota, ¿no? Porque tiene graves problemas para mover todo.
Vendría siendo el famoso refrán de las gallinas que entran por las que salen, ¿no? Sí, mucho framework nuevo, pero al final...
Sí, y de hecho, si os fijáis... A ver, esto también, la opinión que voy a decir es un poco impopular, ¿vale? Pero yo creo que es que no es una opinión, es una realidad porque es que hasta ellos mismos lo dicen. Y es la creatividad en realidad que tiene de los grandes frameworks, como decía antes, se parecen mucho porque ideas que tiene React, como por ejemplo los hooks, al final Vue no es que se la haya copiado, sino que ha aprendido de ello y ha sacado alguna cosa muy similar. La Composition API y todo esto está basado en la idea de los hooks de React. Y por lo tanto, lo que esto te favorece justamente, o sea, no me parece negativo, todo lo contrario, me parece positivo porque fue una idea muy buena que el creador de Vue, Evan Yu, pues dijo, ostras, pues me parece muy interesante, me lo voy a traer. Y esto además lo que le proporciona al ecosistema es que tú pases de React a Vue, a lo mejor no te cueste tanto, ¿sabes? Es como que es más, estás más familiarizado con esos conceptos. Así que, no sé, cada vez veo que se van pareciendo un poco más. Están teniendo colaboraciones un poco cruzadas, el equipo de Angular, al final es de Google. Google trabaja mucho con Next.js, que es un framework de React. No sé, veo que cada vez muchos conceptos se comparten, la hidratación, renderizados en el servidor, no sé. Entonces ya no veo que haya algo totalmente rompedor en lo que dices, hostia, este concepto es totalmente diferente, que a lo mejor sale dentro de 4 años, pero ahora mismo en el ecosistema los veo bastante cohesionado, pese a que cada uno pues tiene diferentes sabores.
Uh-huh. Y sí, y ahora vamos a hacer arder el chat, ¿vale?
Venga.
Si tuvieses que elegir uno, ¿vale?
Yo no tengo ningún problema en decirlo y tal. Yo me quedaría con React, pero eso no significa ni que sea el que con el que me quedaría siempre, ni el que se tenga que quedar la gente. Si alguien me pregunta por qué React, uh-huh. A ver, React, aparte de que está en producción en grandes sitios web y que está de sobras probado, y además tienes a Facebook detrás, que sabes que no lo va a abandonar del día a la mañana. Eso por un lado. Luego, el ecosistema que tiene es enorme. La comunidad, más grande todavía. Y las oportunidades de trabajo, al menos aquí en España, a mí me parece que están bastante bien. Luego, si es de oportunidades de trabajo, a nivel de España, hablo, porque claro, desconozco todo el mundo, creo que también hay bastante de Angular, a nivel de España, ¿vale? Uh-huh. Entonces, por eso me parecería interesante, si es por buscar trabajo. Pero es que Vue también tiene un mercado enorme, sobre todo fuera de España, sí que veo que se mueve más. En Barcelona, por ejemplo, sí que tenemos Hola Luz y hay alguna empresa, pero no hay tanta oferta como con React, que es que casi todas las empresas utilizan React. Si yo me tuviera que quedar con uno, me quedaría con React porque es el que más sé y tal. Pero si alguien me pregunta, bueno, ¿cuál tengo que usar yo? Yo le diría, ¿y yo qué sé? Pues tú sabrás, a ver. ¿Sabes? Claro.
jQuery.
No, oye, pues puede ser. Es que a lo mejor no es mala idea utilizar jQuery. Es que la gente se pone en modo, esto es un equipo de fútbol y a mí no me lo parece. Al final son herramientas y hay que saber cuál utilizar. Por ejemplo, tuviera un equipo de 5 personas y 4 personas saben Vue y yo soy el friki que sabe React, y digo, pues vamos a usar Vue. Es que, ¿qué vamos a hacer? Que porque yo crea que es mejor, que mejor en qué, si ya ves tú, al final todo tiene sus ventajas y sus desventajas, pues tendré que aprender Vue. O sea, también la configuración del equipo me parece importante. También qué tipo de proyecto es el que vas a hacer. Por ejemplo, yo tengo mi blog y mi blog es vanilla, o sea, no tiene ningún framework. Y la gente se extraña. Y me dice, ¿pero cómo no usar React? ¿Y para qué? No, pero con lo que te gusta a ti React. Y yo, bueno, a ver, me gusta React porque es lo que trabajo en mi empresa y llevo 8 años trabajando.
Tienes un blog que tiene un formulario para meter tu cuenta de correo y suscribirte, y para la comprobación JavaScript de la cuenta de correo te dicen, ¿por qué usas React?
No, exacto.
Se me ha ocurrido poner pattern en mail.
Sí. Exacto. Y cada vez lo ven más, que la gente se vuelve loca con sus blogs. No, lo voy a hacer en React porque... Y dices, ¿por qué? A ver, React tiene sentido con aplicaciones que son muy interactivas. Si es muy estática, ¿cuál es el sentido que tiene React? ¿De que le ocupes 40, 50, 100K más al usuario porque no sabes programar en otra cosa? Pues igual deberías aprender primero a no usar React. No sé, o sea, que yo puedo decir lo que a mí me gusta más, lo que yo consideraría, pero cada proyecto es un universo entero, ¿sabes? No creo que sea como, no, chicos o chicas, venga, utiliza todos y todas, utiliza React, porque es lo mejor. A ver, no nos pasemos, ¿sabes? Yo creo que si tuviera que elegir uno, yo para aprender desde cero ahora, seguramente elegiría React. También me parece que, aparte de todo lo que he dicho, la curva de aprendizaje, sobre todo si sabes JavaScript, no es muy alta porque no tiene un template engine, o sea, no tiene un lenguaje, un pseudo lenguaje. Al final lo que haces para el template o las plantillas sería JavaScript, que se llama JSX. Pero hay gente que a lo mejor dice, bueno, yo vengo más de diseño, me gusta más Vue, pues es que me parece fantástico. Vue al final es una opción tan correcta como React, y lo mismo con Angular.
Y en el tema este del aprendizaje, ¿Tú qué aconsejarías? Aprender, o sea, alguien que no haya tocado el desarrollo web, ¿no? Empezar con JavaScript primero y después seguir a framework, pero hay gente que dice, no, ya puedes ir a un framework porque te da una perspectiva diferente y tal. Tú de
empieza
que...
con HTML. Empieza con HTML.
Sí, sí. A ver. Sí. Esto es un buen debate también, y me parece muy buena pregunta. Por ejemplo, uno de los creadores o mantenedor suena fatal en castellano.
Bueno.
Pero el contribuidor principal, uno de los contribuidores principales de React, que es Dan Abramov, él defiende que si una persona pues considera que puede aprender directamente React sin aprender JavaScript, pues adelante. Yo la verdad es que discrepo bastante. Y discrepo por, uno, por mi experiencia propia y dos, por lo que he visto mucho. O sea, a mí me gusta bastante mentorizar gente, pues enseñarle y tal, y compartir conocimiento. Y un poco viendo la gente, me parece que es importante tener, dominar JavaScript, especialmente con React. Justamente con React porque, como digo, es que todo está hecho con JavaScript, que a mí me parece una ventaja, pero hay mucha gente que dice que es una desventaja. Y a veces es, más que nada, también porque no dominan JavaScript. Y eso te puede hacer bola, ¿sabes? Te puede costar más. Pero al final es que React es, quieras o no, una biblioteca en la que un componente es una función y que tiene un montón de temas de la sintaxis, pues cómo pasarle los parámetros nombrados, cómo puedes mapear un array para que eso se renderice, que son cosas de JavaScript. Es verdad que a la gente le suele gustar mucho el hecho de hacer algo, ¿no? Y, mira, ya lo puedo ver y tal. Pero bueno, eso, sí. como estábamos comentando por aquí, ¿no? Con HTML, CSS, yo diría... Sí. HTML, CSS, JavaScript, y entonces utiliza el framework que te dé la gana. Si es React, por React, y ya está. Uh-huh. Eso es lo que yo... No hace falta, eso sí, no hace falta ser un experto de JavaScript, que hay gente también que dice, JavaScript, vale, pues venga, 5 años de JavaScript hasta... No, a ver, vamos a ver. Aprende las bases de JavaScript. Una cosa que a mí me gusta mucho, y por ejemplo, siempre que he enseñado React, tanto en YouTube, que tengo un curso de React desde cero, por si a alguien le interesa, totalmente gratis en YouTube, que son 12 horas. Y la primera hora de ese curso, y es porque a mí me parece súper básico, es cómo hacer un componente sin React. Porque si tú no sabes qué es lo que te da React, pues no lo valoras o no eres capaz de entender por qué lo estás usando. Uh-huh. Entonces, lo primero que hacemos es, mira, esto es un componente avatar, que es bastante sencillo, es un avatar, pero lo estamos haciendo con HTML, con CSS y con JavaScript. Y mira qué limitaciones tenemos y cuánto código estoy generando y cómo lo vamos a arreglar con React. Y entonces es ese momento que haces clic, porque dices, hostia, React me soluciona un problema, ¿sabes? Y ahí es cuando realmente aprendes. Si tú empiezas a utilizar React desde cero, es que, ¿sabes? No vas a ser consciente de estos problemas, de por qué lo haces, en qué te está ayudando, realmente cuál es la ventaja que tiene. Incluso llegar a aprenderlo a un nivel... Que realmente le pudieras explicar a otra persona de, oye, voy a defenderte React porque pasa esto y esto y esto. No, claro, al final te conviertes como en una máquina empleable, ¿no? Porque es del palo, como sea React y es lo que pide todo el mundo, pues ya te pico aquí un componente y ya está. Y no, porque programar es una mierda, ya lo dice el podcast. Entonces hay que aprender, o sea, hay que entender las cosas, no hay que replicarlas y ya está.
Evidentemente. Al final es un poco formarte un pensamiento crítico. Si no conoces la base, luego no vas a poder argumentar a favor o en contra de un framework o de otro, de cuando te quieran vender una cosa u otra. Si no conoces la base, pues realmente te pueden vender cosas muy espectaculares, un poco engañándote, ¿no?
Claro, exacto. Y además que React no es infinito. O sea, React puede no desaparecer, pero puede cambiar. Mañana, de hecho ya ha pasado que React cambió de clases a funciones y cambió un poco el mapa mental y el día de mañana puede salir otra cosa. Y si hay una cosa que nunca va a cambiar, o sea, y que va a ser más inmutable que al menos React, seguro, son las bases de la programación y va a ser pues, las tecnologías web en las que se está apoyando esto. Así que si aprendes realmente lo que hay detrás, si el día de mañana tienes que pasar de React a Vue o a otra cosa que salga, pues lo vas a tener mucho más fácil.
Esa es una de las preguntas que me surge a mí, ¿no? Con este tema del desarrollo front. Sí. Es cómo de sostenible en el tiempo es. O sea, al final, también pasa en el desarrollo back tradicional, en otros lenguajes y demás, pero bueno, yo lo puedes mirar desde el punto de vista de un programador C, que a lo mejor te puede decir, ¡buah! No te meto yo a ti patadas, que yo... Programé una cosa en C en 1985 y hoy le doy a ejecutar y va al pel. Y sin embargo, un programador front siempre puedes decir, vale, pues lo voy a hacer en React o lo voy a hacer, no sé, como no sea que lo hagas en vanilla o incluso haciéndolo en vanilla, no sé yo hasta qué punto va a llegar un momento en que no sea sostenible, porque estás sobre un, te mueves sobre un ecosistema mucho más inestable, mucho más que evoluciona mucho más.
Bueno, a ver, sí y no. O sea, estoy de acuerdo, pero también hay que tener en cuenta que lo que dice la persona esta que escribe en C, claro, es una vez que ha compilado, claro que le funciona el programa, ¿no? Igual en C, cuando compilas, las dependencias se pueden deprecar, pueden tener versiones, no sé qué. O sea, con todas sus dependencias quietas, claro que funciona. Pues en frontend pasaría lo mismo. Si tuviéramos exactamente las mismas dependencias y todo, por suerte, que es una de las cosas que es muy, a mí me parece apasionante de JavaScript, y muy poca gente, sobre todo cuando hay gente que se mete con JavaScript, no se lo tiene en cuenta. Y es el hecho que JavaScript, bueno, no solo JavaScript, ¿no? CSS y HTML también. O sea, tienen el reto de ser retrocompatible en el tiempo. Desde el día casi uno. No desde el día uno, pero casi. O sea, tienen el reto de hacer que todas las páginas del mundo no peten. ¿Sabes? Que si metes algo en la sintaxis de JavaScript, tienes que permitir que las webs que hace 5 años estaban hechas con JavaScript sigan funcionando.
A mí ya me parece un reto que el HTML lo cierres mal todo, y el navegador te lo pinte. O sea, eso ya...
Sí, sí. Bueno, eso ya es brutal. Eso ya es brutal. Pero que eso a veces se tiene poco en cuenta, ¿sabes? El hecho de decir, hostia, es un lenguaje de programación que no puede sacar una versión que no sea retrocompatible. Es que esto en Java, por ejemplo, a lo mejor sí que se lo puede permitir. Porque dice, bueno, ahora saco la 12, ahora saco la 13. La 13 tiene un breaking change. Pues bueno, no pasa nada porque tendrás que hacer una actualización manual. Pero es que lo que pasa en JavaScript es súper raro, ¿sabes? Que es código que no se compila de una forma estática, sino que se va a evaluar en runtime y tiene que seguir siendo compatible el de hace 8 años con el que sale la semana que viene.
Pero eso ya es un incentivo suficiente como para decir, bueno, pues mira, me voy a intentar usar menos framework y más vanilla.
Sí.
Digo, porque a lo mejor React, pues yo qué sé, de la versión 2 a la 4 puede hacer lo que le dé la gana y ahí sí que me puede fastidiar. Pero sin embargo, en vanilla, lo que tú dices, sí que es probable que sea más sostenible.
A ver, eso me parece súper interesante, Juanjo, porque yo estoy súper de acuerdo con eso en el sentido de que, por ejemplo, creo que hay veces que la gente hace el hype-driven development, ¿sabes? Ha leído un artículo, han salido 3 bibliotecas nuevas...
Bueno, a ver, tampoco los culpes, porque yo creo que lo que hacen es el Stack Overflow Development.
Sí. Entonces, a ver, claro, vamos a levantar la mano, vamos a buscar quién lo ha hecho. Eso.
Claro, claro. Cuentas un trozo que está hecho en React, macho. O sea.
A ver, sí, pero quiero decir, también, o sea, tienes como... Esto hay veces que no lo hacemos, ¿no? Pero sobre todo si trabajamos en una empresa, tenemos una responsabilidad con el software que estamos construyendo. Ya no solo para tus compañeros, que por supuesto también, no solo para la empresa que es la que te paga, sino para tu yo del futuro, que al final es el que también se lo comerá con patatas. Y muchas veces, por ejemplo, tú en un proyecto de frontend, como casi cualquiera, podrías empezar a tirar de dependencias y escribir con React la versión tal, pero no solo React, también voy a meter Redux, y de Redux también voy a meter Redux Sagas. Y de Redux Sagas, es que a mí me gusta mucho la programación funcional, voy a meter Ramda. Pero Ramda no es suficiente. También voy a meter Lodash. Pero como Lodash, a lo mejor hay veces que no me gusta. Claro, entonces tú. Y eso es que la palabra lo dice. Dependencia. ¿Sabes? Entonces, estás creando una dependencia y cuantas más crees, peor. Por lo tanto, es un coste de oportunidad. Tú lo que tienes que hacer es estudiar el proyecto y ver realmente cuánto tiempo, cuántos años tiene que vivir ese proyecto, porque cuanto más tiempo tú esperes que viva, menos dependencias deberías intentar utilizar. Entonces, la de React, tienes que mirar qué es lo que me ofrece React a cambio de la dependencia que estoy creando con ella, ¿vale? Por lo tanto, hacerlo totalmente vanilla, pues seguramente sí que te compensa utilizar React, porque pues te ahorra mucho trabajo, porque esta abstracción pues no hace que repitan mucho código, tal, no tienes que escribirlo tú. Pero luego, una vez que cada vez añades una dependencia, tienes que hacer un poco este estudio. Entonces, esto de hacerlo vanilla, por lo que te digo, ¿es un blog, es muy estático, vale la pena meter React? Pues seguramente no. Y mi blog pues funcionará por los siglos de los siglos y nunca me preocuparé. Pero si ya tuviese muchísimas interacciones, por ejemplo, Facebook, Es que yo entiendo que Facebook utilice React, es que tiene todo el sentido del mundo. Si tienen componentes visuales por todos lados y todos tienen interacción, o sea, es que es bastante complejo. Y cómo se mueve el estado y tal, claro, pues ellos consideraron, ostras, antes de hacerlo todo esto en vanilla, que es un trabajo enorme, vamos a crear una abstracción y vamos a crear componentes y tal. Pero bueno, saben que tienen un coste. Ahora tienen que mantener React, saben que ahora tienen esa dependencia, pero han visto que la oportunidad de tener esta dependencia es mayor que el coste que le estaba generando. Pues esto es lo mismo con todos los proyectos. Pero bueno, esto ya no es un tema de frontend, ¿eh? Esto es un tema de la programación en general, vaya.
Sí, sí. Y aquí un poco el enemigo también sería todos esos frameworks o stacks, ¿no? De tecnologías que ya te vienen con algo empaquetado, ¿no? Que te dicen, pues Angular más Mongo más no sé qué, más no sé cuántos, lo metes ahí porque el CRUD lo tienes en 5 minutos, ostras, qué bien, ya tengo, pero después,
claro,
ojo peligro, ¿no? Porque es como se mantiene, eso ya es inmantenible.
Yo soy o sea, odio los boilerplates preparados, los stacks preparados. No soy nada fan de MERN o MIN, de estos stacks, ¿no? Que dice, especialmente de MERN, ¿no? Que es Mongo, Express, React, Node. Nunca me ha gustado mucho porque es eso, es como, y además eso, paquetes preparados que ya te lo tiene todo y toma, aquí tienes tu CRUD y. Porque son, a ver, para un side project, para proyectos así, es que claro, todo depende, ¿no? Es lo que decía, o sea, no hay que generalizar y ya está, ¿eh? Pero yo hablo más en un trabajo de una empresa con cara y ojos y que tenga un producto. Es que eso no existe así tal cual, ¿vale? O sea, es una mentira en la que contribuimos si decimos de aprende el MERN stack, que es como el grial del frontend y tal. Y no es así. Y de hecho, yo creo que hacia donde tendemos más, que me parece también muy interesante el mundo de la programación en ese nivel, es a tener cada vez más servicios que ni siquiera son nuestros. O sea, por ejemplo, el otro día estaba utilizando, bueno, Algolia, pues ahora me patrocina parte de mi contenido y tal. Pero una cosa me parece interesante, no lo digo por esto, o sea, quería decir el tema este para que la gente sepa, y este que sé que lo han patrocinado, pero de verdad no lo digo por esto y podría poner otros ejemplos y los pongo ahora, pero Algolia tiene un servicio de búsqueda. Entonces, yo creo que hoy en día en muchas empresas es mucho más interesante el hecho de utilizar un servicio como Algolia para tener una búsqueda indexada súper rápida y tal, o Firebase para tener un backend as a service o un trozo, es que no tiene que ser todo. Esto no significa que los backends se van a quedar sin trabajo, pero es posible que una parte a lo mejor no tiene sentido que haya un backend porque Firebase lo que hace, lo hace muy bien, y entonces los backends se pueden especializar más en otra cosa para este producto que realmente marca la diferencia, ¿sabes? Por ejemplo, el otro día también estaba viendo el servicio este de Airtable, que me parece súper potente, y yo es que creo que de verdad va hacia allí más el tema de la programación, en el que vamos a tener que conectar más servicios, incluso nuestros propios, ¿eh? O sea, puede ser, pues vamos a hacer un Elasticsearch. Pues tienes un Elasticsearch totalmente separado y cosas así. O tenemos en AWS, tenemos este servicio. Va más hacia allí que no pensar que tenemos un stack muy rígido en el que, no, te sabes estas 5 cosas, este es el stack que tienes que utilizar y ya está. Y luego en la vida real vas al mundo empresarial de productos y tal y no se parece, ¿sabes? Y de hecho los microfrontends, bueno, ya cuando hablamos de microfrontends, ¿dónde está el MERN stack? Cuando tienes microfrontends que tienes trozos en Vanilla, en React, otro con Lit, es que no va a ser así. Yo creo que lo que tenemos que... Yo, si tuviera que decir algo al mundo que nos escucha ahora mismo, que sé que somos los oyentes de Programas una Mierda, no sé si somos 3,5 millones, ¿no? ¿Me habéis dicho antes?
Sí.
Pues yo lo que diría es que lo que se tiene que trabajar es la adaptabilidad. Es el hecho de pensar que la programación no es piedra y que nos tenemos que adaptar. Y eso es, y el frontend es una cosa, ¿eh? Y es lo que decía, creo que lo decía Juanjo antes, ¿no? De esto de, es que el frontend que parece que es inestable y tal. Yo no creo que sea inestable. Yo lo que veo es que es elástico. Y eso lo veo un poco con la programación también. Y entonces, que creamos o pensemos que lo que sabemos ya está, ¿sabes? No, yo ya me lo sé, ya he llegado hasta aquí, ya está. No, No, no funciona así. La programación es una carrera de fondo. Es una carrera. Hay gente que lleva 2 años que dice, uff, ya, todo lo que sé y tal, ¿qué sabes? O sea, ¿tú quieres vivir de esto? Pues te quedan 28 o 35 años por delante, ¿sabes? No vas a vivir de lo que sabes de 2 años, los próximos 30.
Bueno, en el caso del front lo que pasa es que está muy pegado al usuario realmente. Entonces, claro. Claro, al final el usuario está, y además está muy pegado al usuario, pero sin que el usuario sea consciente de que tiene una cosa ahí, digamos, piedra, como tú decías, ¿no?
Claro.
A lo mejor cuando estábamos hablando de aplicaciones de escritorio, pues a lo mejor el usuario sí que tenía un poco más concepto de que tenía un poco piedra, porque en su momento se instaló el Office, me lo invento, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, el Office me lo instalé, pues aquí está instalado. Mientras que no lo actualice o mientras que no me instale la nueva versión de Office, aquí está mi piedra, ¿no? Uh-huh. Por así decirlo. Pero desde que nació la web hace ya muchos años, los usuarios están muy acostumbrados ya a que las aplicaciones cambian. Un día le sale un botón, al día siguiente a lo mejor el botón cambia de color y ya la piedra esa...
Sí, 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 totalmente. Pues así tengo. Mira, estoy leyendo el chat y Raúl Ruiz dice: Mern son como los ruedines para aprender a montar en bici. Y bueno, puede ser. O sea, sí que creo que puede estar bien para ver como un stack completo en el que aprendes y tal. El problema es eso, ¿no? Que hay mucha gente que basa en lo que eso es lo que tiene que aprender, porque eso es lo que, ¿sabes? Es como lo que le va a dar trabajo o lo que realmente está ahí fuera. Y hombre, eso es lo que me sabe mal. Claro que para aprender es interesante, ¿eh? Crearte un producto full stack desde base de datos a lo que le llega al cliente en el frontend. Pero lo que quiero decir más es que sí, que aprendáis eso, pero que penséis, no penséis, ya he aprendido esto, o como lo venden algunos bootcamps y tal, de el stack más utilizado en todas las empresas que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, apréndelo, pero adáptate, que hay un mundo ahí fuera.
Ya hemos dicho que lo más utilizado es jQuery.
Sí, sí, claro, hay un montón.
Es que, olvídate. Mira,
el otro día me lo decía en Twitch. Oye, Midu, ¿tú me recomiendas aprender jQuery? Y le digo, pues claro que sí. Y la gente, hola, ¿qué dices? Pero, y yo, pero a ver, ¿esta gente qué, dónde vive? Claro que sí. O sea, pues que hay un montón de trabajo. Hay un montón de trabajo en jQuery. Pues es que hay un montón de empresas que todavía están utilizando jQuery o que tienen monolitos que están pasándolos a otra tecnología. Puede ser con React, por ejemplo. Pero si tú sabes jQuery y eres capaz de entender el código que ya tienen para poder pasarlo a React, es que te está ganando empleabilidad, que es lo que interesa. Además que es súper fácil de aprender, que hombre, si dijésemos no, es que necesitas 3 años de carrera, pero vaya, que es bastante fácil.
Sí. Oye, otro tema que quizás polémico, no sé. ¿Tú eres fan de TypeScript o no?
No soy fan porque, no es que no me guste, sino que no soy fan porque no he podido trabajar mucho en mi empresa. Ahora poco a poco vamos a empezar a utilizarlo. Pero sí que me parece, bueno, me gusta muchísimo. TypeScript tiene un montón de tiempo. Me acuerdo que yo utilizaba CoffeeScript y salió TypeScript en aquel entonces y no lo pegó tanto. Pero me da la sensación que conforme el frontend se ha ido haciendo cada vez más grande, abarcándolo más, más cosas. Por ejemplo, he visto que muchos programadores backend se han visto, no forzados, pero sí que invitados a tener que trabajar más en el frontend, ¿no? Porque, claro, antiguamente las aplicaciones, el HTML lo escupía, por ejemplo, .NET o Java, y bueno, pues ya lo arreglarán en el frontend con jQuery, harán 3 interacciones y ya está. Pero el problema es que ahora las aplicaciones se están renderizando también en el servidor. Ya no tienes un .NET que te escupe. A ver, lo puede haber. Pero ya no es la idea. La idea es que las aplicaciones sean isomórficas, o sean universales. O sea, que lo que renderizas en el cliente es lo que renderizas en el servidor. Y puedas reutilizar ese mismo código, que claro, es una ventaja enorme, no como antes, que sacabas el HTML y luego a parchear ahí en el cliente las cosas que iban pasando. Entonces, esto creo que ha invitado a muchos backends al frontend y en TypeScript han visto un sitio donde sentirse cómodos, que me parece súper genial. Y creo que TypeScript tiene cosas muy chulas. De hecho, ya te digo que no soy un fan porque no he tenido ese apego de trabajar todos los días con él, pero en Twitch he estado aprendiéndolo con la gente y tal, para ir repasando, para prepararme para mi empresa, y tiene cosas que yo firmaría de que estuvieran en JavaScript, y ya os digo yo que no descarto que lleguen. O sea, no tengo ninguna duda. Si hay gente que tiene dudas de que puedan llegar cosas, ya digo yo que no. Por ejemplo, los enums, no me extrañaría. Las interfaces no me parece descabellado. De hecho, ya hay muchas cosas que tiene TypeScript que estuvieron a punto de llegar a JavaScript. No sé si lo sabéis, pero Esa es una historia muy, muy interesante.
Bueno, pues parece que sí, ¿no? Que el tema también pasa por saber Taxi, ¿no? O sea, no es una cosa que se puede ignorar.
¿Cómo?
Digo, que Taxi es una cosa que sí que parece que le va a pegar y que no se puede ignorar, que va a venir sí o sí.
A ver, no, TypeScript ya es una realidad, pero totalmente. O sea, cada vez está ganando más mercado, lo está utilizando un montón la gente. O sea, que sí, que es una realidad. Lo que yo creo es que hay ciertas cosas, no todo, no, o sea, no creo que JavaScript se vaya a transformar en TypeScript, pero creo que hay cositas que están interesantes en TypeScript y que no me extrañaría que haya una propuesta para añadirlo en JavaScript. Uh-huh. ¿Sabes? Por ejemplo, las interfaces. Hombre, que no tenga interfaces JavaScript, pues es un poco... duele. Y no me parece imposible que es algo que podamos ver en JavaScript.
Vale. Yo, para no alargarlo más, te haría una última pregunta.
Cuéntame. ¿Vale?
A ver, para siempre pensando, para alguien que quiera empezar con el desarrollo, que antes hemos dicho, pues mira, sí, HTML, CSS, tal, pero ¿a qué recursos ¿qué recursos le recomendarías? Pues webs, cursos o algún tipo de, yo qué sé, de ir a algún bootcamp o no, o vete para aquí o vete para allá, no sé. ¿Qué harías tú?
A ver, yo si tuviese que darme a mí mismo el consejo, yo lo que diría es vete a un bootcamp que realmente sepas que tiene buena, o sea, que tiene éxito en colocar a la gente que sale del bootcamp. Eso lo primero. Y lo segundo, que veas que el temario y tal, pues que tenga buena pinta. Y que sobre todo te haga una prueba de acceso. Que haga algún tipo de ejercicio para entrar. Porque yo veo que hay como dos tipos de bootcamp, ¿vale? Uno, en el que te hacen como una prueba de acceso en la que miran a ver si más o menos podrías llegar a encajar o a superar el ritmo que ellos tienen pensados. ¿Por qué? Lo hacen porque estos bootcamps, este primer tipo de bootcamp, vive justamente del éxito que tengan sus estudiantes al salir del bootcamp. Y entonces muchas veces verás 95% de éxito de colocación tras 3 meses, ¿vale? Entonces normalmente este tipo de bootcamp te hacen una prueba, que a veces son pruebas de, mira, tienes que irte a Code Academy, estúdiate todo esto y te pasamos una prueba. La prueba puede ser muy sencilla y tal, pero ahí hacen un primer descarte. Si no hacen descarte al principio y lo que hacen es tú te apuntas y adiós, yo no apuntaría a ese bootcamp. Porque entonces no le interesa tanto el éxito de que la gente se luego salga colocada correctamente, sino que lo único que les interesa es entrar lo máximo, o sea, contratar, o sea, pillar gente que le pague el dinero y chao. Y ya te buscarás la vida. Uh-huh. Sé que esto no lo dicen mucho.
Mira, pero... ¿qué nos pone Víctor Ovejas? Que vayan al bootcamp de Midweb de los domingos. ¿Tienes un bootcamp por ahí?
Sí, todos los domingos en Twitch. Ya llevamos, no sé si 30 y pico clases. Hemos estado haciendo un bootcamp totalmente gratis, desde cero, todos los domingos en Twitch a las 8 de la tarde. Que a ver, no es un bootcamp que yo diría... porque es gratis, o sea, yo no pido nada de dinero, pero que no creo que puedan ponerlo en el currículum. No, yo hice el bootcamp de Midweb, dame trabajo. Y yo tampoco...
¿Por qué no?
Bueno, a ver, ¿por qué no? Totalmente, pero es diferente, por ejemplo, muchas veces en esto de los bootcamps, o sea, yo voy a hablar con total honestidad, ya veis que yo no me corto nada, pero mucha gente dice que los bootcamps son caros. Y yo estoy súper de acuerdo, a mí me parecen absurdamente caros, carísimos. Pero es que el tema es que los bootcamps tú no estás pagando el conocimiento que te están dando. El conocimiento que te están dando no solo seguramente lo puedes encontrar mejor gratis, o sea, estoy casi convencido y todo, puedes estar pagando el acompañamiento de que tengas un mentor, un profesor o lo que sea, o más de un mentor, eso puede ser que sí. Pero sobre todo lo que estás pagando es que te coloquen después. O sea, que estas empresas luego te van a... O sea, estos bootcamps te enseñan cómo tienes que poner tu LinkedIn, cómo tienes que hablar en las entrevistas. O sea, es que sobre todo lo que estás pagando es que estas empresas, estos bootcamps normalmente tienen un montón de conexiones con un montón de empresas y te van a intentar colocar. Porque el conocimiento, si tú fueses súper, súper estricto, ¿sabes? Y decir, ¡buah! Es que no tengo ningún problema en ponerme yo todos los días durante 10 horas en mi casa. Claro, es que ese conocimiento, es que en internet hay un montón. Pues, por ejemplo, en el bootcamp de todos los domingos, pues sí, lo podríamos hacer. De hecho, me han escrito, sin exagerar, 4 bootcamps distintos diciéndome que... alguno preguntándome que por qué lo hago gratis, que si soy tonto o qué me pasa. otro diciéndome que le parecía que era competencia desleal, ¿vale? Uh-huh. Que competencia desleal, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, que yo le dije, a ver, si te ves... si ves un problema que haga un bootcamp gratuito como que te da miedo, pues... Que, joder, pues mirártelo, ¿no? Porque si estás cobrando esto, sí, algo tendrás que hacer extra, yo qué sé. Pero luego, otros dos lo que me decían era, mira, queremos contratarte, te queremos pagar esto y haces el mismo bootcamp, pero lo haces en mi, o sea, no tienes que cambiar nada, haces el mismo, solo que lo tienes que hacer en mi plataforma y tal, lo hacemos igual y tú no te preocupes porque nosotros somos los que conseguimos que luego, pues, sean contratados a través de estas empresas que tenemos esto y otro. Y a ver, a mí no me interesa ese tipo de colaboración, pero es que es verdad que es lo que me dijo. Dice, es que nosotros tenemos ya un montón de contactos en empresas del área, de este área, de no sé qué, de no sé cuánto, que pueden contratarlos. Uh-huh. Y eso es casi cuando se están pagando 4.000 o 5.000 euros, hay que tener en cuenta que no son solo los conocimientos. Es que en 3 meses te están cambiando la vida de cosas que hay gente que tardaría pues 2 años o lo que sea. O sea, al final es como un shortcut. Básicamente, estás pagando por un shortcut.
Si ves un bootcamp que es algo así como la gente no sabe JavaScript porque se enseña mal y punto.
Y punto.
Ese no.
A mí me da mucha pena, porque creo que los bootcamps son muy interesantes y conozco muchos casos de éxito, pero creo que se ha pervertido ya un poco la idea y veo mucho, bootcamps de una calidad cuestionable, ¿no? En las que lo que quieren es eso, es lucrarse. Por eso decía lo del acceso, que me parece un filtro interesante para que tú mismo seas consciente de si realmente este bootcamp va a asegurarse tu éxito. Porque sé que a la gente le puede dar miedo, ¿eh? Que en un bootcamp pues, te hagan una prueba de acceso, pero creo que es una forma también de decir, ostras, que realmente a esta gente le interesa que no entre cualquiera. Uh-huh. Y que va a requerir un esfuerzo por mi parte. Y es que es súper importante eso.
Hombre, el problema sería si te hacen pagar los 4.000 euros antes de hacer el examen.
¿Sabes? No.
Y lo puedes perder. Entonces dices, hostia, me preocupo.
Normalmente...
Porque, oye, escucha, eso sería otra estrategia, porque si te hacen pagar 4.000 pavos antes del examen, estudias a mogollón. Al final algo saca.
Sí. No, claro, es que, mira, alguien lo dice aquí en el chat que me parece muy interesante, que dice, para poder entrar al bootcamp de Mildo no hay examen de acceso. A ver, ya digo que el mío es totalmente gratis, pero dice que algunos bootcamps son un poco como muchos masters, y estoy súper de acuerdo, y esos son con los que hay que tener cuidado. Lo ha dicho David C. Meyer, y con eso hay que tener cuidado, ¿no? Este tipo de bootcamp que es más, sí, en 3 meses te conviertes en un experto de programación. O como lo que decía Juanjo.
Y punto.
¿No? Y punto. Te voy a enseñar un método que en 3 semanas vas a flipar del programador que vas a ser. Anda ya, acuéstate. Sí, totalmente. Entonces, yo lo que recomiendo a la gente, por supuesto, antes de... El bootcamp me parece el shortcut, ¿eh? O sea, pero entiendo que cuesta la pasta. Mucha gente dirá, hostia, que cuesta un dineral. Y es verdad. Entonces, si no, yo creo que desarrollo de aplicaciones informáticas, que es un grado superior que al menos existe en España, es interesante, son 2 años, pero bueno, también te da otro tipo de práctica y otro tipo de conocimientos. También conozco gente que ha hecho DAI, que es desarrollo de aplicaciones informáticas, y luego ha hecho el bootcamp para tener como una visión más holística, y el bootcamp más para que sea pues la aceleración final, ¿no? Y hay muchos bootcamps que aceptan y que les encanta tener este tipo de estudiante porque sabe que el éxito es más asegurado. Pero que se den caña también, que no esperen a eso. Pues tenéis Free Code Camp, tenéis el canal de este chico que es bastante majo, Midudev, creo que se llama. Bueno, pues ese está genial. Pero bueno, es que realmente sería inacabable decir el número de canales. Al final, mi recomendación, aparte de Free Code Camp, que está bastante bien, Code Academy también está bastante bien, sería el hecho de buscar en YouTube Y la persona que te guste, como explica, pues hay una chica, que ahora no recuerdo cómo se llama, bueno, hay dos. Una creo que es Front, ah, no me acuerdo. Bueno, Coding, bueno, no me acuerdo cómo es la chica esta, pero a mí personalmente me gusta mucho cómo explica. Y creo que eso es lo mejor, que la gente vaya, que se vea 8, 10, 15 vídeos de la gente y con el que mejor le caiga, le explique y tal, que se quede con esa persona y ya está, y a darle caña. Porque al final cada persona es un mundo, ¿sabes? Y puedo decir aquí, ah, pues esta persona, y al final pues puede decir, pues a mí no me hacen gracia sus chistes. Esto es como todo, ¿sabes? Que cada uno... A ver, el MiduDFS yo creo que es bastante majo. Pero, sí, sí, pero bueno, hay gente que también...
Pero como le gusta React...
Bueno, a ver, todos tenemos nuestras cosas. ¿Qué le voy a hacer?
Claro.
Muy bien, oye... Yo, el tema, a ver, es que da para mucho JavaScript.
Da para mucho, sí.
Pero tendremos que dejar algo para otro día que venga, ¿vale?
Claro.
Entonces, Juanjo tiene preparado un juego, ¿vale?
Sí, tengo un maravilloso juego que lo he llamado Si funciona, no lo toques. ¿Vale? Esta es la máxima, la principal máxima que debe aprender cualquier programador. Pero en este caso no se va a cumplir. Entonces, está basado en la famosa lista esta de What the Fuck JS.
Sí.
¿Vale? Cositas raras que hace JavaScript. ¿Vale?
Hostia.
Entonces, vale, para ponernos en contexto, pues es un programador experto, 3 estrellas Michelin en JavaScript, ¿vale? Y te pone a refactorizar código. ¿Vale? Y entonces, pues, voy a daros aquí unos. Básicamente son unos ifs, ¿vale? Y tenéis que refactorizarlo, os voy a dar 3 opciones y decir cuál es la que pondríais para cambiar la condición sin que cambie el sentido del if, claro, ¿vale? Muy importante.
Qué difícil suena esto.
No, es jodido, sí, voy a pillar a muerte,
Yo ya he cortocircuitado, ¿eh? Vale, pero vale. Bueno, venga.
Primer if, te encuentras un if null igual a false. Vale.
¿Cómo?
Esa, if null igual a false.
Igual,
son
igual
muy absurdos,
false.
¿Vale? Son muy absurdos. Sí. No le busquéis el sentido. Null sí. Igual a false. ¿Vale?
Sí.
Ese if. Uh-huh. Entonces, lo podéis cambiar por admiración null. Lo que viene siendo no null. ¿Vale? Lo podéis cambiar por null igual a true. O directamente por true. Venga.
A ver, lo puedo cambiar. O sea, null igual a false.
Null igual a false. Tienes que cambiarlo por una condición que sea igual, ¿vale? Que dé lo mismo, ¿vale? Y puedes elegir entre no null, admiración null, null igual a true o true.
Igual a true.
Igual. Solo uso 2 iguales.
Vale. Vale, sé que este tiene.
Hombre, no, todos tienen truco. Ya te lo digo.
¿Y cuál era el tercero? ¿Qué decías?
El tercero es true. Apelo. Refactorización perfecta. Cambias el if null igual a false, lo pone if true.
A ver, null igual a true.
¿Tú a ver, sale?
Pero también podrías poner, bueno, sí, null igual a true. Sí.
Yo he puesto por true directo.
No.
Vale.
No.
Aquí mi dudé tirando de galones. Correcto. ¿Eh? El null igual a true.
Oh.
Es que el null es igual a true y también null es igual a false. Quiero decir, ambas cosas son false.
Son falsas.
Ni es true ni es false.
Claro.
¿Vale? Pero lo gracioso es que no null es true.
Claro.
Eso es lo gracioso. Es claro, más... dice claro, está diciendo claro. Ya, obsérvalo. Bien, siguiente, vale. Que esta también tiene su gracia. De momento 1-0, Alex, ponte las pilas porque...
Hostia, pero me ha costado, porque con los no es lo mismo ver el código que escucharlo, ¿sabes?
No, entonces, claro. Espérate, pero vale. La cosa se complica. Ahora te encuentras otro if, ¿vale? Este if es null mayor que 0 or null igual a 0. ¿Vale? Null mayor que 0 or null igual a 0. ¿Vale? Y entonces, vale, las opciones que tienes para cambiarlo son, bueno, null mayor o igual que cero. ¿Vale? Está pinta bien. ¿Vale? También tienes la opción de cero menor o igual que null.
Joder.
Que oye, también pinta bien. Y tienes otra que es no null menor que cero. ¿Esto qué es? ¿Esto qué mierda es? A ver, vale, te da una pista enorme. Te da una pista enorme en la de antes. A ver. No null, te he dicho ya lo que era.
No, no null. Hemos dicho que era true.
Sí, correcto. Entonces, con lo cual, no null menor que cero. No hay sorpresas aquí, amigos.
Null. Joder. A ver, por ahora, de lo que me he enterado, estoy bastante claro que la condición del principio que has dicho, false. Hasta ahí, bien.
Ojo, cuidado. Ojo, cuidado, que ya con eso ya te doy el punto. O sea, null mayor que cero. Or,
es false.
Null igual a cero.
Que es false.
Es false.
Eso es false.
Eso es false.
Pero luego has dicho null igual.
Luego he dicho que lo puedes cambiar por null mayor o igual que cero.
Eso es true. No. Ojo, eso es true.
Cuidado.
Null mayor o igual que cero. Eso creo que da true. El cero más pequeño o igual que null. Ahí ya. A ver, cero, igual, menor o igual. Ese también da true. Ese también da true.
En el chat están haciendo un mogollón de trampa.
Yo creo.
Con la consola de JavaScript, como loco.
Yo creo que las dos comparaciones de número da cero. Entonces, el null igual o mayor a cero es true. Y el cero menor o igual que null será true. Por lo tanto, no me acuerdo cuál es el tercero.
No
el
null
tercero.
Menor que cero.
El tercero. A ver, no null, menor que cero. Me quedo con ese. Sí.
Ya lleva dos puntos, ¿eh? ¿Vale?
Me quedo con ese.
Hombre, yo también digo, yo también he dicho esa, ¿eh? La última.
Claro, claro. ¿Sí? Claro.
Ah, bueno, ya está.
Y más que nada lo hago para ayudarte, ¿vale?
A ver, bueno, entiendo que está entendiendo cuando hace la comparación de null como un número, que lo entiende como. No, es que esto no tengo claro si la diga como. Entiendo que la hace como.
Arréglalo, Miguel. Di, esto con React no pasa. Y ya
no, con React pasaría igual. Porque ya hemos dicho que React es JavaScript, así que. No, lo que tengo dudas aquí. Yo creo que se. Es que no sé si es NotAnam.
Hemos encontrado el punto débil, ¿eh? De mi duda.
O sea, pero también,
se puede quedar colgado en una de estas.
Esta noche, hombre, igual no duerme.
No, cuidado. A ver. No nos pongamos nerviosos. Está todo explicado en el GitHub de WTF.js. ¿Vale?
Sí,
todo el
sí,
que quiera va a WTF.js y va a encontrar ahí toda la explicación de cada una de estas cosas sin sentido porque son así. ¿Vale?
A ver, os lo voy a explicar. Es que no entiendo. No es que no tenga sentido. Vamos a ver. Esto tiene sentido y esto está documentado en la especificación de JavaScript. Que está bien, o sea, que es lo que yo haría escribiéndolo. No. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una regla que dice que si tú transformas null, lo transformas a un número, pasa a ser cero. ¿Vale? O sea, que si utilizamos un array operator con null, sería cero. ¿Vale? El valor, creo que, a lo mejor es not an number, pero creo que es cero. Por los trues en los que espero que esté funcionando esto, si no me hubiera equivocado en mi respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Que si intentas comparar null con un número, al hacer una comparación de mayor o igual, hace la transformación de null a un número, por lo tanto lo pasa a cero. Esa es parte de la magia de las explicaciones que estábamos haciendo aquí.
Sí, sí, pero desde luego a ningún matemático le vas a colar que null mayor o igual que, o sea, mayor o igual que cero no es lo mismo que null mayor que cero or null igual a cero.
No, sí.
Escrito en el papel.
Sí, es verdad, es verdad. Escrito en el papel puede ser.
La gracia es esa.
Claro.
Realmente.
Es que,
luego,
es que
el... explicado con su razonamiento, pues claro, lo entiende. Pero...
Claro, es que el problema es el utilizar el igual, que yo ya os digo, en el linter tenéis que poner un error y todo, ¿eh? O sea, ya no se utiliza el igual en JavaScript, no se utiliza. Pero se dejó el igual justamente por lo que decía, por razones de compatibilidad históricas. El igual, Hay una historia muy buena sobre el igual igual. Si queréis otro día lo cuento. Pero es que es una historia buenísima sobre el igual igual y por qué se quedó y tal.
Vale. Y voy a hacer una última.
Venga. A ver.
Que te encuentras otro if. En joder, el cual... Hombre, no, es que es mi terreno. El refactor de los if. Te encuentras otro if que pone resultado, ¿vale? Una variable. Igual, igual, que sé que te gusta. A 0.7 menos 0.3. ¿Vale?
¿Cómo? ¿A?
Sí, sí. Resultado igual, igual a 0.7 menos 0.3. Está claro, ¿no?
Sí.
Entonces dices, bueno, voy a refactorizar esto. Entonces lo cambias por resultado igual, igual 0.4. ¿No? 0.7 menos 0.3, 0.4. Ahí voy a tope con ello. Resultado igual, o sea, igual, igual a 0.7 menos 0.1 más 0.2. ¿Vale?
Vale, ya sé por dónde van los tiros.
Claro, claro que lo sabe. Y la última, que es resultado igual, igual a 0.7 menos 0.6 entre 2. Que viene siendo 0.3.
Viene siendo, pero...
Viene siendo. Ahí lo dejo. ¿Cuál de esas tres es la que no cambia lo de la primera?
Ay, a ver.
Que dura la vida del punto flotante.
Sí. Teníamos 0,7 menos 0,3, que eso debería dar 0,4, pero ya os digo que no, que debe dar 0,400000.
O 39999, ¿quién sabe?
Sí, puede ser. 0,3999, puede ser, pues sí. Luego habías dicho que el otro es 0,4.
Exacto.
Ese, no, ese ya os digo que es 0,4, porque lo has expresado como 0,4. El problema es al hacer la operación. Luego el otro habías dicho 0,7...
Menos no. 0.1 más 0.2 para conseguir el 0.3.
0,1. ¿Vale? ¿Y el tercero?
El tercero es 0.7 menos 0.6 entre 2.
0.6 entre 2.
Para conseguir el 0.3.
¿Te quedas con la segunda? Yo creo que me quedo con la... La segunda... Yo creo que es la tercera.
Yo también.
Ah, tú también. 0.4 seguro que no. Seguro que no. La segunda se
aprecia. Decídete que elijo. Decídete una y elijo yo también.
A ver, ¿sabes qué? No, la segunda.
En su trampa. Deja que hable él primero.
La segunda tiene trampa porque debe salir muy similar, pero él ha dicho que sea exactamente lo mismo. La segunda tiene dos veces el problema del coma. O sea, que la segunda operación 0,1 más 0,2, eso será ya 0,3. Sí, 0,3000004. 0,7 menos eso debe ser también similar al otro, pero no será lo mismo. Esto, amigos míos, no tiene nada que ver con JavaScript y espero que la gente lo sepa. Esto es un problema en realidad.
De hecho, hay una web que se llama 0300004.com o algo así, donde te explica el problema este en todos, absolutamente todos los lenguajes.
Sí, sí, no sé si, bueno, al menos al intentar, bueno, hay tipos de datos que sí que te permite hacer esta operación más con mejor control, pero al final cuando están basados en datos binarios, pues es lo que tiene. No, es imposible hacer esta operación con datos binarios. Pierdes
entonces
información.
Te has quedado con la última.
Con la tercera.
Con la mía.
Con la tercera, me quedo
con la mía, sí, sí, con la
tercera. Sí, me quedo con la tercera porque creo que con la tercera sí que no ocurriría este problema. Porque creo que el 0, el problema es el 0,1 más 0,2, eso sí que se está mal.
Has demostrado tu superioridad absoluta en el tema de JavaScript y has hecho un pleno interesante. Ya,
pero me ha costado, ¿eh? O sea, me has puesto difícil, ¿eh?
Bueno.
Las preguntas triquis.
Ha sido tremendo, ha sido tremendo.
Es apasionante, la verdad es que JavaScript tiene estas cositas que son interesantes, cuanto menos. Es un poco tricky a veces, pero una vez que lo aprendes, como por ejemplo, esto era como aflatante, que mucha gente dice, no, esto es de JavaScript, que está roto, y no tiene nada que ver. Dentro de poco, esto se podrá hacer en JavaScript, ya que lo queréis saber. En serio, o sea, se podrá hacer sin problemas, básicamente. Gracias al Big Decimal.
Bueno.
Hay una, bueno, no es una propuesta, o sea, es que realmente creo que ya se puede utilizar. Pues eso, que es Big Decimal y podrás hacer esta operación sin problema. Creo que es poniendo una n al final, entonces tú pones 0.7, bueno, 0.1n más 0.2n y
Será
eso te
por fin
daría.
0.3.
Sí, te saldrá
Increíble.
y te dará 0.3n. Sí, tal cual.
Pero
Aquí,
luego
así
harás
que.
una conversión a string y te dirá 0.3.0.0.4.
En principio no. O sea, mientras hagas las operaciones y luego, porque el 0.3 tú sí que lo puedes expresar en decimal, lo que no puedes es calcularlo con dos operaciones en las que cuando se transforma en binario se pierde información. Entonces, cuando el 0.3 del big decimal este lo quieras pasar, sí que podrás pasarlo. Pero no podrás de nuevo otra vez hacer cálculos. Tendrías que. Bueno, más o menos, ya se entiende, ¿no? Ya se entiende.
Sí, pero bueno, sí, es curioso. En el último ejemplo que he puesto, realmente ninguno es 0,4. O sea, ni
Sí.
0,7 menos 0,3 es 0,4, ni 0,7 menos 0,1 más 0,2 es 0,4, ni 0,7 menos 0,6 entre 2 es 0,4. O sea,
Sí, creo que PHP
ninguno.
también lo tiene.
Ninguno.
Bueno, al
El
final,
único que es
claro.
0,4 es el que pone 0,4.
Exacto, ahí está. Tal cual.
Muy bien. Pues nada, ya para terminar nos queda la sección de recomendaciones, ¿vale? Que suele traer solo recomendación el invitado, porque nosotros pues ya perdimos ese tren, ya no recomendamos nada.
O sea, no, a ver, esto, di la verdad, Alex, tú te sueles apuntar a las respuestas que da el invitado en el juego y yo me apunto a las recomendaciones que da el invitado. Queda el invitado. Es así.
No sé, pues ¿tienes por ahí alguna cosa que quieras recomendar a la audiencia?
Vale, ¿de qué queréis recomendaciones? ¿De libros, series, películas? ¿Qué queréis?
No.
JavaScript.
Una serie, una
Series,
serie sobre
series.
llaves. Una serie,
A
una
ver,
serie.
una serie. Mira, pues os recomiendo la serie de Invincible, que es del creador de The Walking Dead, del manga, no de la serie. O sea, del manga, del cómic, perdón. The Walking Dead tenía un cómic, que era Robert Kirkman, creo que es el creador. Y luego más adelante hizo un cómic sobre superhéroes, pero es un poco diferente. Y ahora hace poco Amazon Prime ha estrenado la serie. El dibujo es horrible, ya lo digo. O sea, el dibujo te puede entrar la triquinosis seguramente viendo el dibujo. Es bastante feo. Pero vosotros ved el primer capítulo hasta el final y a partir de ahí decidís. Y decís, hostia, el Midu este tenía razón o no. Hasta el final, ¿eh? Del primer capítulo. Porque al principio parece que es una serie, dice, muy normalita. Pero tienen algo que dices, ostras, muy interesante. Es de dibujitos americanos, que la animación pues tiene sus limitaciones, pero de verdad creo que la historia está bastante chula.
Pues nada, pues nos quedamos con esta recomendación. Y pues nada, agradecerte muchísimo que hayas venido aquí y nos hayas contado tantas cosas de JavaScript, que hayas hecho este pedazo test
Con trampa.
brutal con trampa,
¿Trampa? ¿Qué trampa? ¿De qué hablas?
ir a pillar, que por suerte hemos sacado los dos con solvencia.
Totalmente, estoy de acuerdo, Alex. Te he visto sobrado, ¿eh? Tengo que decir que te he visto. El Excel te ha hecho subir de nivel, ¿eh?
Sí, eso de la coma flotante en Excel está superado. Y nada, pues oye, encantados de tenerte, que esta es tu casa para cuando quieras volver. Y nada, despedirnos ya de la gente que está aquí y la posible que nos oiga después en el podcast. Muchas gracias a todos
Muchas
y nos
gracias.
vemos.
Pues gracias, Alex. Gracias, Juanjo. Gracias por el test. Y muchas gracias a todos los que habéis estado aquí acompañándonos. Mando un abrazo. Gracias por invitarme. Chao.
Hasta luego.